Ángel Espósito es el Tron y está aquí todas las mañanas desde COPE Tres Cantos. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia?
Estamos muy bien.
Bueno, me alegro. Oye, ayer la idea me la dio un oyente nuestro de la mañana cuando preguntó por lo del racismo de Sabino Arana y aquello que dijo Antonio Ortúzar con el tema de la Legión. Claro, me lo curro un poquito, tampoco ha habido que estudiar mucho, ¿eh? Recordemos lo que dijo Antonio Ortúzar.
Porque ¿qué pintan cuatro ministros de un gobierno democrático cantando a voz en grito el himno de la Legión, que probablemente sea el cuerpo del ejército español de más infausta memoria?
Claro, no voy a ponerme a hablar de Villanas Trailer, no toca y sinceramente se define por sí mismo, pero de verdad, ¿este hombre sabe lo que hace la Legión en el mundo hoy en día?
Ni sabe cuál es el himno de la Legión, que no es el novio de la muerte, para empezar.
Mira, yo he tenido la suerte de conocer a tantos estos años a Antonio, un teniente coronel legionario en Bamako. He tenido la suerte de estar con una legionaria, una cabo, Inés Moro, en Besmaya. Mira lo que le pregunté y cómo contestó.
Cabo, tanto en el Líbano como en otras misiones donde has estado, ¿se pasa miedo?
Quien diga que no, miente. Sí se pasa miedo.
Los legionarios también tienen miedo.
Sí, pero estamos preparados para todo ello. Además, como dice un espíritu nuestro, el morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una vez. La muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde.
Carambas.
Carambas.
Carambas con Inés. Mira, yo me pregunto si este tío sabe, si Antonio Ortúzar, el presidente del PNV, sabe que esta gente daría la vida por mí, por supuesto, y por él, por supuestísimo, también. De hecho, lo hacen, ¿eh? Y claro, buscando, hablando de cuerpos retrógrados, he buscado frases del fundador del PNV, del padre del partido que preside el señor Ortúzar. Dos puntos comillas. El aseo del vizcaíno es proverbial. El español apenas se lava una vez en su vida y se muda una vez al año. Oíd hablar a un vizcaíno y escucharéis a la más eufórica, moral y culta de las lenguas. Oídle a un español y solo le oís rebuznar.
Otra. O sea, que se demuestra que Sabino Arana era un total idiota.
Total demócrata.
Aparte de racista, era un total idiota.
Todos nosotros podemos esperar más cerca nuestro triunfo. Esto pega con los presupuestos. Todos nosotros podemos esperar más cerca nuestro triunfo cuanto España se encuentre más postrada y arruinada. Con esta invasión maqueta, la impiedad, la inmoralidad, la blasfemia, el crimen, la incredulidad, el socialismo, el anarquismo, todo es obra del maqueto. Y la última, el vizcaíno es digno, a veces con exceso, y si cae en la indigencia, capaz de dejarse morir de hambre antes que pedir limosna. El español es vago hasta el colmo. Y aunque se encuentre sano, prefiere vivir a cuenta del prójimo antes que trabajar.
Bueno, es maravilloso.
Y todavía va el presidente del PNV y habla de la Legión con este que le fundó el partido siendo contemporáneo de Villanas.
Tiene estatuas en todos los parques.
Sí, Sabin Echeas en todas las puertas.
Bueno, el presidente del PNV tiene que hacer esa dosis de antiespañolismo.
Me lo tomo de broma.
Los nacionalistas, pero Sabino Arana, yo no conocía esto, era un completo idiota.
Hombre, claro, es un Mengele con boina. Y no has dicho, Ángela, de que la de la mujer. La mujer es una bestia de carga porque era machista y misógino hasta unos niveles que no sé cómo no le montan una revolución feminista a las feministas.
Mira, la última, que es maravillosa. En romerías de vizcaínos rara vez ocurren riñas. Y si acaso se inicia alguna reyerta, oiréis sonar alguna media docena de puñetazos. Y todo concluye. Asistid a una romería española y si no veis brillar la traidora navaja y enrojecerse el suelo, bueno, no me veis.
Y decía que el baile agarrado era fuente de pecado.
Por supuesto.
En
eso estoy de acuerdo. ¿Qué broma es esta? En fin, me lo tomo a cachondeo porque cuando uno está por ahí y ve lo que hacen legionarios y demás.
Nos has iluminado algunos que no conocíamos al personaje.
Hombre, si es
que ayer un oyente dejó un mensaje y preguntó, oye, ¿por qué llamáis racista a Arana?
Yo le llamo nazi analfabeto. Era un nazi,
Era un nazi total.
Y que estos tíos... ¿Ves que me has dado el artículo de semana que lo tengo que escribir? Mira, me lo has dado.
Cítame.
Te voy a citar. No, está citado, vamos, dalo por hecho. Pero además...
Date por citado.
Pero en la primera línea. Porque claro, es decir, que hable de la Legión este tío y que él, bueno, haciendo lo que hace la Legión, y que él tenga y reivindique en sus orígenes una figura como la de este patán... Pues claro, me estoy diciendo ya todo. Bueno, que me alegro mucho de saludarte.
Venga, familia.
Amigo,
chao,
hasta ahora. Claro, no. No. ¿Qué os motiva más, hablar de presupuestos o hablar de el máster de la señora Cristina Cifuentes? Que, oye, esta tontería del máster, tontería, pero puede costarle un disgusto, ¿eh?
Yo ayer por Madrid, a última hora, me encontré a Ignacio Escolar, el director del diario.es, y me decía, bueno, de hecho hoy se puede leer en las páginas de este medio, que han estado haciendo una investigación a fondo y, en fin, los 20-tantos alumnos del curso no recuerdan que se hubiera sentado en ningún momento a su lado. O sea, yo creo que tiene una papeleta difícil, ¿eh? Yo creo que tiene una papeleta muy difícil.
A no ser que se presente con todos los papeles que tenga que...
Mañana es el día clave. Tiene que dar explicaciones que convenzan a partidos diferentes, además, porque no es solo la oposición, no es solo Ciudadanos o el PSOE, Podemos, es también algunas gentes del Partido Popular que no entienden de momento la estrategia de defensa que está siguiendo. Les parece errónea, y si es verdad que se ha ido enredando en el asunto y ha comprometido su palabra. Si se descubriera que ha mentido, lo tendría difícil,
claro,
lo tendría muy difícil.
Sea la gravedad, yo no deseo que haya mentido, pero si efectivamente hubo irregularidades en la consecución del título y además ella está mintiendo sobre ello, las dos cosas hacen difícil su postura, muy difícil.
Hay, en fin, en la memoria de Europa hay unos cuantos dirigentes,
claro.
Incluso un presidente alemán que tuvo que dimitir, claro. Porque, en fin, en su currículum aparecía...
Es que hay un punto del acuerdo,
alguna nota que
el acuerdo de investidura que dice exactamente eso, el acuerdo firmado con Ciudadanos, que si se descubriera que alguien ha falseado algún punto del currículum o ha mentido en su formación, será causa de ruptura del acuerdo.
El propio Clinton, cuando tenía escarceos con la Lewinsky en el despacho Oval, ¿no?,
me gusta el término escarceo.
Sí, el
tocamientos.
El tema.
Bueno, y más.
Y más. Recuérdate las manchas en el traje. El tema no era que hubiese estado ligando a una becaria de 21 años en el despacho Val y retozando con ella.
Es que lo negó.
El tema es que lo negó y mintió. Y entonces hubo un proceso de inhabilitación que se escapó por los pelos. No olvidamos de eso. Como Clinton está mitificado, hacían falta el voto de 66 senadores y 60 votaron por inhabilitarlo, haber mentido.
La ventaja de Trump, que es como no dice ninguna verdad, pues no puedes llevarlo a los tribunales.
No, porque
los bloqueas.
No se le tiene en cuenta.
Los bloqueas.
De todas formas, lo de Cifuentes, Carlos, yo creo que abre también el debate de la burbuja universitaria, ¿no? Y esto de los títulos, la titulitis, los máster, esta especie de explosión que ha traído el plan Bolonia de máster, que no tienen luego una salida real en el mercado, ni una demanda, ni una utilidad.
Y digamos que el peso específico de algunos másters es cuando menos algo discutible.
Descriptible, sí.
Vamos a dejarlo discutible en el momento.
De bastantes máster, Carlos, de bastantes.
Sí, creo que ahí, pues eso, prolifera el máster lleno de buenas intenciones, pero que sí se pone en comparación o en balanza con másters de universidades prestigiosas del mundo, pues digamos que algunos másters de algunas universidades españolas flaquean, vamos a decirlo así.
Es que incluso conoces hoy a gente que tiene jóvenes de 27 años que tienen dos másters y empiezas a hablar con ellos y están mucho peor preparados que hace 30 años uno que salía de la Universidad de Valencia o la de Pamplona o la de Barcelona.
Y además hay grandes compañías, hay bancos de la City, que el hecho de tener, en fin, una colección de másters no es un elemento favorable, entre otras cosas, porque prefieren, digamos, que el máster lo hagan en la entidad bancaria, en la entidad financiera o en la multinacional. Esta gente que llega a una compañía de este tipo y lo sabe todo y tiene un montón de carreras y tal, a la hora de la verdad son gente poco adaptable a las situaciones y muchas veces les ponen una nota negativa. Es más, estas compañías que en los últimos años han perdido, estoy hablando de grandes bancos, grandes compañías, que han perdido credibilidad. Por ejemplo, lo que valoran en los currículums es, por ejemplo, que hayas estado un par de veranos haciendo, digamos, estando con una ONG en África, por ejemplo. O sea, que no todo lo arreglan los másteres.
Con un banco en China. Algunos másteres españoles, admitámoslos, son un cachondeo.
Bueno, son para hacer caja. Claro.
Bueno, pues ahí yo no lo quería decir tan...
No, pues te digo yo, por si quieres, escribir escribir otro artículo.
Y le cita también.
Y te cito a ti.
Algunos másteres españoles son un cachondeo.
Don Ignacio Jesús Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Señor Aguado, tengo entendido que en el pacto que habían establecido ustedes con el Partido Popular se recogía específicamente la necesidad, no sé en qué artículo, pero de que cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum sea apartado de... Eso está escrito negro sobre blanco, ¿no?
Sí, el tema es que este presunto... esta presunta manipulación del expediente académico de Cifuentes va mucho más allá del acuerdo de investidura, ¿no? En concreto del punto 3. Estamos hablando de un delito. No estamos hablando de que en tu currículum, ese que mandas a las empresas, pues pongas que tienes un nivel de inglés medio alto y luego no sea cierto. No, no. Estamos hablando de un delito tipificado en el Código Penal, de un delito que incluso conlleva penas de cárcel, que supone falsificar un documento público. En concreto, es entrar en la intranet de la universidad pública financiada con el dinero de todos los madrileños, alterar unas calificaciones en beneficio de un cargo público que por aquel entonces era la delegada de gobierno y hoy es presidenta de la Comunidad de Madrid. Por eso nos parece que es muy grave y hemos pedido un pleno extraordinario que se va a celebrar mañana para que nos dé explicaciones. Si no ha querido hacerlo en los últimos 15 días, tendrá que hacerlo mañana en pleno.
¿Y esto que usted presupone que ha ocurrido o cree que puede haber ocurrido sería imputable a la señora Cifuentes o al funcionario que realizó el trabajo?
Hombre, no creo que nadie dentro de una universidad o una institución pública altere unas calificaciones en beneficio de un tercero sin que ese tercero tenga conocimiento de que se está produciendo esa manipulación, digo yo. Por eso creo que tienen que dar explicaciones las dos partes. La universidad tendrá que dar explicaciones y también tiene que dar explicaciones la señora Cifuentes. Hay muchas contradicciones entre lo que ha ido publicando este diario digital, el diario.es, y las versiones que han explicado desde la Puerta del Sol, desde el gobierno regional. Y en otras ocasiones, cuando ha habido asuntos similares o que tenían que ver con corrupción o con otros asuntos, la presidenta ha salido siempre la primera a dar una rueda de prensa. Tenemos una presidenta regional aquí en la Comunidad de Madrid que es muy amiga de ir de plató en plató y de opinar de todo, incluso de temas que no son estrictamente del ámbito autonómico. Bueno, pues en esta ocasión lleva 15 días escondida en la cueva sin dar ningún tipo de explicación. Y por eso queremos que venga el miércoles a dar explicaciones de toda la información que ha ido saliendo y que no tenemos todavía respuesta por su parte.
Claro, porque lo que ustedes presumen es que habría dos asignaturas que constarían como no presentadas y que después fueron sustituidas por la calificación de notable.
Sí, entre otras cosas. Evidentemente eso llama mucho la atención, ¿no? Que sea un personal de administración la que entre en el sistema a cambiar esas notas, cuando la versión anterior del gobierno había sido que la presidenta había dejado esas dos asignaturas para presentarse más adelante, luego cambian la versión. Luego también pues hay algunos registros de haber pagado tasas universitarias después de, en teoría, haber finalizado el máster. Hay muchas contradicciones y pocas explicaciones. Yo creo, sinceramente, que cuando hay algo que está claro y cuando tienes todas las explicaciones y tienes la verdad de tu lado, pues es muy fácil. Sales a la palestra, sales al pleno, a la Asamblea de Madrid o a dar una rueda de prensa, aportas las pruebas y se zanja el asunto.
Comprendo.
Pero ahora mismo la señora Cifuentes pues está generando una sombra de sospecha sobre ella y sobre la universidad pública que creo que no nos merecemos. Ni nosotros, ni sobre todo los alumnos de la Rey Juan Carlos, que hay más de 40.000 alumnos que se están partiendo los cuernos allí para sacarse títulos, para sacarse másters y que están viendo cómo la imagen de su universidad está cayendo en picado por culpa de la presidenta regional, que es la máxima responsable no solamente de la Comunidad de Madrid, sino también del sistema educativo universitario en la comunidad.
En el caso de que no le fueran satisfechas sus demandas de explicaciones, las explicaciones de la señora Cifuentes, usted considera que no son totales, para que sean totales tiene que presentar todos los papeles, los recibos, lo que tenga que ser. ¿Eso qué consecuencias inmediatas tiene?
Bueno, vamos a ver qué dice mañana. Nosotros somos, y creo que lo hemos demostrado siempre, un partido responsable, pero también un partido contundente, cuando ha habido que serlo. Hemos sido contundentes y responsables al mismo tiempo en Murcia, en Andalucía, cuando ha habido que tomar decisiones importantes, y aquí en la Comunidad de Madrid no vamos a ser menos. Nosotros vamos a ver primero qué tiene que decir la presidenta regional, queremos ser prudentes en ese sentido, y desde luego, si no aporta la información que consideramos que tiene que aportar, si no da explicaciones, pues veremos qué escenario es el más adecuado y qué escenario es el que beneficia más a los madrileños. Pero sería, desde nuestro punto de vista, imprudente adelantarnos a los acontecimientos. Yo entiendo que PSOE y que Podemos pues estén obsesionados con la moción de censura, quieran moverle la silla a la señora Cifuentes a la primera de cambio, presenten mociones de censura cada 6 meses, pero nosotros tenemos una responsabilidad especial en la Comunidad de Madrid. Estamos hablando del gobierno de una comunidad donde viven 7 millones de españoles, y si hay que tomar decisiones importantes, las tomaremos. Pero antes necesitamos todas las pruebas, todas las versiones, y tener claro qué es lo que ha pasado y quién tiene la razón, ¿no?
Uh-huh. Señor Aguado, muchísimas gracias por haberme atendido.
A ustedes, un
gracias
abrazo.
Por todo. Mañana saldremos, bueno, mañana saldremos de dudas. Esto es evidente que si no satisface las exigencias de explicación de la oposición en su conjunto, tiene muy difícil.
Sí, sobre todo hay una cosa, que ocurrieron los hechos en 2012. En esa época ya había ordenadores. Si tú haces un trabajo, lo tienes en tu ordenador, ¿no? Quiere decir, el trabajo, a no ser que hayas cambiado ordenador y no quieras guardar. ¿Por qué no aparece el trabajo? ¿Por qué no? ¿Por qué no existe? ¿Por qué no se presenta?
Porque
no sé,
el máster este concluye con un trabajo que hay que presentar. Y yo, claro, es que no he hecho máster en mi vida.
Pero la acusación principal es que le habrían aprobado 2 asignaturas sin presentarse a ellas, ¿no?
Bueno, la acusación principal es que se lo han dado por la cara entera.
Bueno, se han dado por la cara porque no había pasado 2 asignaturas, entre otras cosas, ¿no? Esa es la cuestión principal.
Esa es.
Bueno, pues como presentar
porque el trabajo aparecerá tarde o temprano. Ahora, si hubiesen aprobado 2 asignaturas sin presentarse por ser vos quien soy, ahí está la gravedad.
Claro.
Ahora, sí es verdad.
Pero sobre todo es también muy raro que saliera aquel día la rueda de prensa del rector con todo el claustro docente diciendo que todo es absolutamente claro y cristalino y no hay ningún problema, fue un fallo informático, y al día siguiente decir que abrieron inmediatamente una investigación con varios comisarios independientes. Vamos a ver, si estaba todo claro en la primera comparecencia, ¿por qué hay que abrir luego una investigación? Es decir, que también la universidad en ese cambio de paso
fue un fallo administrativo que además afectó a 100 personas más, no solo a la señora Cifuentes, que es lo que dijo en primer lugar.
Claro, es lo que hizo en primer lugar
la universidad. Lo que pasa es que luego, efectivamente, se va a abrir una investigación. Bueno, no sé, en fin, estas cosas, oye, hasta que no se demuestra lo contrario, pues eso, todo el mundo es inocente, pero tiene que demostrarse.
Exacto. A ver el miércoles.
Mañana miércoles
tarde.
Sí. Y no hemos glosado debidamente lo de las cifras del paro, que dábamos por hecho que subían.
Muy buen dato, sí.
Era de esperar, por otra parte. Pero me vais a permitir que hagamos un pequeño inciso comercial, muy interesante, porque luego me gustaría preguntaros algo de Winnie Mandela, que también lo habrá conocido Chencho, claro.
No, conocía a Mandela, pero no a Winnie. conocía a Mandela, ahora te contaré algo de Mandela. Pero sí, a Winnie no la conocí, bueno, era brava.
Sí, ahora era controvertida. Yo,
era brava.
Un buen amigo mío, mira, vamos a llamar a Gary Bedell. Gary Bedell ha sido muy amigo de Mandela y muy amigo de Winnie Mandela. Él defiende a Winnie Mandela. Desde luego, Winnie Mandela tiene también su pasado, digamos,
un pero poco... Se hizo muchos enemigos.
Muchos enemigos. Un momento, que son y 27. Tengo un mensaje de Bertie.
Sí, pero...
Ya está aquí la copla del día que trae Luis del Val.
No se corre ningún riesgo, ni hay detenciones aisladas. No hace falta ni osadía, que la cosa está chupada. Te pones una capucha y sin un pasamontañas. Luego te subes arriba, inutilizas las cámaras. Pones al grupo cortando las salidas y la entrada, y he aquí, mira qué fácil, la autopista embarrancada. Los que van a su trabajo, los que regresan a casa, quedan allí secuestrados y sin poder hacer nada, porque tampoco lo hacen los finos mozos de escuadra. Son tan finos y corteses que con ellos la algarada viene a ser como un guateque, una fiesta, una pasada donde no hay ningún peligro por ser la fiesta escoltada. El día que un conductor le ponga una mala cara al que corta la autopista o le diga muy a las claras que él también tiene derechos porque sus impuestos paga, a lo mejor lo detienen por molestar a la panda. ¡Qué menudos que son ellos! Digo, los mozos de escuadra, que observan contemplativos las carreteras cortadas, esperando comprensión de la gente secuestrada. Total, será un par de horas, y aquí no ha pasado nada. Los comités de república son gente toda muy sana, todos con buenas maneras. A lo mejor amenazan, pero por mantener el tipo, que la fiesta no decaiga. Por eso a nadie detienen, que es que son gente muy maja. ¿Secesionista y violento? Imposible, camarada. Son 4 gritos al viento y la gente está encantada. Por eso cuando se forma una de sus algaradas, los escoltan con cariño todos los mozos de escuadra. ¿Qué querrás ser, hijo mío, en el día de mañana? Quiero ser republicano y en la mañana temprano salir contento de casa y dejar las carreteras o impedidas o cortadas. ¡Ay, qué maco es meu nen, nacionalista y valent!
Mira qué bonito, Goyo, mira qué bonito. Es que esta sintonía se la ponía siempre a Gary Bedell.
Ay, está ahí, Gary.
Está Gary por aquí. ¿Qué tal, Gary? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Gary. Bueno, Gary.
¿Qué tal, querido amigo?
Gary Bedell, además de un querido amigo, un gran profesional de todo lo que ha hecho. Ha sido muchas cosas, entre otras, un buen amigo de Nelson Mandela, con el que trabajaste ¿cuántos años, Gary?
Pues dos años en Sudáfrica, uh-huh. Dos años que ha cambiado mi vida, obviamente. Algo impresionante, ¿no? Poder conocer a él y a Winnie también.
Tú fuiste, a ti te envía el gobierno de tu país, de Canadá.
Sí.
Después de haber estado en la Expo 92 como comisario, te envía...
Pues antes.
Ah, antes.
Sí,
y te envía a Sudáfrica.
Yo digo antes de AS, es de antes de Sevilla.
Ok. Sí. Entonces, AS te manda a Sudáfrica porque un buen día le dice el primer ministro de Canadá, el señor Mandela, en qué le podemos ayudar, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Y Mandela que le dijo, mándame a Gary.
Sí. Exacto. Entonces yo fui por allá... Y bueno, como puedes imaginar, pues era una época muy complicada porque Nelson no era presidente todavía. Uh-huh. Y entonces intentaba arrastrar tanto a su partido como los blancos a negociar un futuro para la gente de Sudáfrica. Y eran tiempos muy, muy, muy duros, muy complicados. Y Nelson, después de 27 años en la cárcel, él me dijo una vez que aguantaba todo su calvario en la cárcel pensando en dos cosas. Primero, en la justicia de su causa, y segundo, en su amor por Winnie. Entonces, él salió después de 27 años con muchas ganas de reestablecer el matrimonio. Yo no estoy seguro que Winnie, cuando vio a este hombre anciano salir de la cárcel, tenía las mismas ganas que Nelson. Pero bueno, se necesitaban mutualmente. Él, por intentar llevar la gente más revolucionaria de su partido hacia la mesa de negociación con los blancos, y ella, porque estaba involucrado en unos procesos criminales muy, muy complicados también. Entonces se necesitaban mutuamente, pero el matrimonio no era lo que era antes, y ella tenía una adicción a unas pastillas contra el dolor, porque la policía de Sudáfrica la tiró por unas escaleras una vez, y ella tenía un dolor crónico terrible en la espalda. Tomaba pastillas, y cuando la mezclaba con alcohol, pues como puedes imaginar, fatal, ¿no? Uh-huh. Y entonces la casa de los Mandela en Soweto, donde yo vivía con ellos, pues en esta época, Carlos, era un hervidor de gente que venía de todo el mundo para hacer pleitesía a Nelson y para hablar del futuro de Sudáfrica, y tener a Winnie borracha y cayendo por las escaleras, pues no era la cosa más adecuada, ¿no?
Yeah. Digamos que Winnie tenía también un pasado oscuro, ¿no?
Well, hombre, un pasado... bueno, entonces en Soweto, con una guerra con los zulúes de Sudáfrica, pues todo era complicado. Se decía que Winnie organizaba el rapto de un chico que se llamaba Stompy, y incluso ordenaba su muerte, ¿no? Pues mira, yo la verdad es que yo conocía muy bien mucha de la gente que estaba con Winnie entonces, y yo creo que las fuerzas de seguridad de Sudáfrica conocían perfectamente su adicción y la utilizaba para hacer que Winnie estaba presente en esos hechos tan terribles y que había testigos para verla allí. Pero yo no creo que ella estaba consciente de lo que estaba pasando, porque yo me acuerdo en una cena que yo estaba con ella y con Nelson y yo, pues ella caí incluso en la sopa, tan borracha y con los efectos de las pastillas. Uh-huh. Entonces, pero sí que, y seguía teniendo bastante escándalos. Yo me acuerdo en las oficinas de Nelson, antes de ser presidente, llegaba embajadores cada día que entraba en su oficina y le decía a Nelson, tienes que echar la fulana si quieres llegar a tener tus objetivos y ser presidente del país.
Pero qué menudo, cara ¿por qué diplomáticos?
La verdad, son pocos diplomáticos los cabrones, ¿no? Tú puedes imaginar, tienes que echar a tu mujer, es una puta. Pero bueno, entonces, la verdad,
o sea,
que...
O sea, que ella no tenía buena fama.
No, de nada. Yo creo que en los años 90, Winnie llegó a ser la mujer más odiada de la planeta, a la altura de Imelda Marcos o de la señora Ceausescu, pero peor. Y no, para mí no era muy, muy buen visto ser amiga de Winnie entonces, pero bueno, yo soy muy fiel a mis amigos y...
Pero ella mantenía una relación extramarital con un abogado mucho más joven, ¿no?
Exacto, y eso era la gota que colmó el vaso del matrimonio, y Nelson cuando Walter Sisulu...
Fue el torrente que colmó el vaso.
Exactamente. Y ella decidió, cuando Walter Sisulu... Él no lo creía en principio, pero con Walter Sisulu, su gran amigo, llegó con todas las pruebas, pues Mandela... hizo los pasos inmediatamente para echarla de casa. Bueno, él se fue a otra casa y eso era el fin del matrimonio. Pero bueno, yo durante todos los años cuando yo viajaba a Sudáfrica, cada vez visitaba a Nelson y también a Winnie. Tuvimos una estrecha amistad. En la última vez que vi a Winnie era en el año 2011, Yo acababa de tener una visita con Nelson bastante preocupante porque la senilidad ya era más que evidente. Y Winnie me llamó para ir a un hotel donde ella daba una conferencia y para visitarla. Y yo llegué y su agente de seguridad, en vez de llevarme a la conferencia, me llevó a un salón apartado con una silla en medio y tenía que esperar. 5 minutos después llegó Winnie, algo nerviosa, me abrazó, me cogió la mano, me miró fijamente los ojos y me propuso matrimonio. Ah. Joder, pues la verdad, no puedes imaginar mi sorpresa. Y bueno, yo pensaba que Winnie, como todos mis amigos, me conocía lo suficiente para saber que una relación conmigo no iba a tener mucho futuro. Pero bueno, no reaccioné muy bien.
¿A qué lo achaca eso? ¿Se enamoró de pronto o que estaba bebida?
No, porque tuvimos ya 21 años de gran amistad y yo creo que quizás durante todo muchos años ella tenía unos sentimientos que yo no sabía, de verdad, no tenía ni idea. Pero bueno, entonces, no reaccioné bien.
Usted era muy atractivo.
Bueno, hombre...
Pero siga siendo, es guapo, dado que no lo estamos viendo.
Bueno, yo digo que sí, pero bueno. Pero mira, yo no reaccioné muy bien y me acuerdo que la primera pregunta que hice, en vez de decir sí o no, era, ¿tú has dicho algo a Nelson de eso? Y bueno, se enfadó bastante.
Le estaba dando pie para que siguiera.
Bueno, no, muy dolida la pobre, hizo media vuelta y nunca me volvió a dirigir la palabra en la vida. Incluso en el funeral de Nelson intenté verla, no quería verme ni hablar conmigo. Y es un gran... No, pero es una pena.
Hombre, Carlos, cualquiera no rechaza a Winnie Mandela.
Hombre, pero...
Le propuso
pero
matrimonio y usted le dio calabaza volviendo a la espalda. Claro, es terrible.
Querido Gary, que se nos va el tiempo. Te mando un abrazo muy fuerte. Bueno, mira, nos hemos comido el espacio.
No importa. Somos amigos.
Cuando venga
te
España,
perdono.
Que cuando venga a España, que pase nada. A ver. Que pase
gracias,
a ver.
Gracias, perdón, mi hombre. Estoy en Les Pobles de Vinrome, en Castellón, un pueblo fantástico, Carlos.
Ah, fantástico. Muy bien, querido Gary. Bueno, cuando vengas por aquí por Sevilla, avísame.
Pues lo haré, Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo, Eri.
Bueno, ¿te decían qué?
Pues me hablaban de presupuestos de energía de Cataluña, de Cifuentes y algo del Ayuntamiento de Madrid. Y en cuanto a los presupuestos, que parece evidente que la posible subida de las pensiones se debe a las movilizaciones y al miedo de perder votos, que el Partido Popular lo está haciendo regular, según nos dicen por aquí en este asunto, de no poner a la gente del todo de acuerdo. Luego tenemos en el tema de la energía, que las energías renovables hoy son viables al 100%. En Andalucía, por ejemplo, una casa se puede abastecer con placas solares todo el año, pero que intentan vendernos la moto porque están sacándole dinerito en impuestos a todos los ciudadanos de este país y además están concha abajo a las eléctricas. Eso es lo que nos dicen por aquí. Por otro lado, nos mandan una fotografía de una hucha para recaudar fondos para la resistencia en la Bisbal de Empordà. El alcalde se llama, curiosamente, nos dice el oyente, Luis Sans Puigdemont.
Ah, caramba. Bueno, mira, todo, tot queda familiar.
Sí, sí, sí.
Precisamente yo pienso de qué presupuestos, la petición de los 5 votos al azar, la negativa de Sánchez, ha motivado estas reacciones. Manuel.
Creo que Rajoy lo que debería hacer es convocar elecciones y, dada la situación y las encuestas, seguramente al PNV se le atragantaría la negativa de apoyo, porque saldría Ciudadanos y ya sabemos lo que Ciudadanos ha dicho que haría con el cupo vasco.
Vicente.
El PNV jamás va a consentir que Rivera llegue al poder y el no aprobar los presupuestos facilitaría mucho esa labor, por su cuenta o pactando con el PP. Y Rivera tiene en su programa anular el cupo vasco. Y eso el PNV no lo va a consentir nunca. Por lo que creo que todo lo que está haciendo hasta ahora es postureo y salvar la cara con sus colegas catalanes. Al final votará a favor. Por otra parte, como siempre.
Jacinto.
Esto ya es la demagogia por la demagogia. Este Pedro Sánchez nos quiere arruinar a todos. Por una vez que nos van a subir las pensiones, el tío va y ahora no cede 5 para que no hagan chantaje los capullos estos del PNV.
Automatizando.
Poco
procede.
Tan diplomático como los embajadores con Mandela.
No, pero está bien visto eso de que efectivamente no le conviene al PNV que Ciudadanos llegue al poder y por tanto va a intentar alargar todo lo que pueda el apoyo a Rajoy.
¿Pero tú crees que Ciudadanos suprimiría el cupo vasco?
No, aparte que es mentira que esté en su programa. Lo que ha dicho es que cambiará el cálculo, que será de otra forma, pero es constitucional.
Yo creo que esto algún día será la Unión Europea quien va a modificarlo. Sí. No creo que sea Ciudadanos.
Eso está
claro. Bueno,
no, pero no quiere cargarse el cupo como tal, porque sabe que es imposible.
Quiere cambiar el modelo de cálculo. En vez de hacerse en un despacho escondidas entre Ortúzar y Rajoy, pues que sea una cosa bastante más razonable. Pero lo han criticado todos los economistas, incluyendo el economista en jefe, de asesor de Hacienda.
Estar informado.
¿Sabe qué edad tiene realmente? Los laboratorios Acta Pharma le presentan su exclusivo test de ADN para descubrir su edad biológica. Gracias al pack de Centro Revidox. Envía una muestra de su ADN de forma indolora, consiga frenar el envejecimiento. Llévese un mes de tratamiento de Revidox ADN en su farmacia y para farmacia. El envío de la muestra es gratuito. Infórmese en actafarma.com o llame al 902-202-456. Más vida a sus años con Revidox ADN. Yo me imagino que habéis visto la fotografía que han publicado muchos medios hoy de tres elefantes andando por Albacete.
Ya tardaba en salir, este es el tema fundamental.
A mí me parece un tema maravilloso.
Día, Carlos, ¿qué experiencias hemos tenido con elefantes?
Claro, no, el problema es que parece que el transporte volcó, en fin, un elefante murió.
Sí, sí.
Otros quedaron heridos y bueno, y andaban por la carretera los chiquillos.
Es que iban en 600 y entraron por la puerta, pero no supieron salir.
No se veían tantos elefantes cerca de Murcia desde lo de Aníbal, Carlos. Es verdad. De Cartago.
Es que prácticamente fue
camino,
la ruta.
Camino
fue
a las Alpes.
Fue
claro.
La ruta, camino de los Alpes.
Pues claro, esto nos lleva a preguntar. ¿Ustedes han encontrado alguna que es altamente insospechado andar por Albacete y encontrarte un elefante en medio de la carretera? En Albacete puede pasar, como bien sabemos,
de todo.
Pero claro, hombre, ya encontrarte un elefante, pues digamos que es una situación...
Seguro que María José le ha pasado.
Curiosa. ¿Usted se ha encontrado con algún animal insospechado? ¿Ustedes os habéis encontrado con un oso yendo por el monte?
¿Un oso?
No.
No. Porque no, no. Primero vais poco por el monte.
Yo me he encontrado con un oso.
El monte es esto que está asfaltado.
Esto donde se acaba el alquitrán. No, pero los amas están en peligro de extinción. Es más, es difícil encontrárselo.
Yo me he encontrado con un oso en Connecticut, en casa de mis cuñados. Y veo una urbanización.
Estás preparando el segundo tomo de las memorias.
Tiene el bosque cerca. Tiene una urbanización en el bosque cerca. Y de vez en cuando, una vez en invierno, una vez al mes, aparece un oso literalmente en el jardín.
Jabalíes sí, en la Sierra de Madrid. Suelen aparecer en las sí. jardines de las urbanizaciones.
Perdona, jabalíes en Collserola.
Exacto. Bueno, no, y que bajan.
Y bajan a la ciudad.
Ha llegado a encontrarse algún jabalí en, insisto, que la sierra del norte de Barcelona, que está, en fin, tocando la ciudad, hay muchos jabalíes y algunos han llegado prácticamente hasta el centro de la ciudad. Con el peligro, primero con el peligro que se puede encontrártelo.
Que tiene muy mala uva. Un
los murciélagos en el baño entran a veces. Un murciélago en el baño es desagradable.
Los jabalíes son malos amigos, ¿eh? Sobre todo si tienen hambre o creen que le acosas. Pero bueno, es decir, un urogallo. ¿Alguien sabe cómo es un urogallo? No, yo una vez haciendo el camino, iba desde Fuente D hasta Portilla de la Reina, pasas, subes los picos de Europa, la etapa más dura de mi vida. Durísima.
Pero antes en Potes te tomaste unas alubias.
No, hombre, por favor, no. Yo vine andando de San Vicente de la Barquina. Me fui paré en Potes convenientemente. De Potes, luego al día siguiente me fui Sinarama, tal y que cual, Cosgaya, hasta Fuente D. Duermo en Fuente D y me dispongo a subir. Y yo digo, hombre, me encontraré seres humanos o cuando menos al urogallo. Pues no me encontré ni al urogallo. Es que ni a un ser humano, nadie en 20 kilómetros.
Ya es mala suerte, por el que hijo de vecino se lo encuentra cuando pasa por allí.
Es como ir para Doñana y encontrarte un lince, ¿no? Es un animal también.
Tampoco lo he visto nunca y me he pasado la vida entera pasando por Doñana.
No, pero Carlos, yo he tenido en mi jardín una llama durante 4 años.
¿De las que escupen?
De las que escupen. Y luego voy a traer fotos porque Jorge es un incrédulo cuando le digo algo y lo toma con escepticismo. Tengo una llama que me regalaron una a Felipe González y otra a mí, el gobierno boliviano. Y yo me la traje, la tuve en mi jardín 4 años.
¿Y qué hiciste? Intenté
aparearla con la de Felipe González. Porque yo quería emparentar con el presidente del gobierno. Y
no sabía cómo, llama, dice, a través de la llama.
Pero no funcionó, porque mi llama, que era el macho, la trasladamos a Moncloa. No estoy de coña, ¿eh? La trasladamos a Moncloa. Y el sitio donde habían puesto la llama hembra... El macho
no era suficientemente íntimo.
No era. El macho normalmente se inhibe un poco si va a casa de ella.
Y sobre todo si es la Moncloa, el coito.
No estoy de coña. Estaba al lado de donde serían los ministros del Consejo de Ministros, de la puerta de atrás. Y un día salieron unos ministros en la época que Garzón estaba investigando a ciertos miembros de dirigentes del PSOE. Y entonces alguien dijo, como sigue Garzón con esto, aquí empapelan hasta la llama. Entonces, mi llama macho ya se quedó acojonado y ya no funcionó.
Ya no funcionó.
Ahora, voy a traer las fotos para que lo vea.
Es magnífica.
Pues la llama...
Pues, ¿qué animal extraño, raro, se ha encontrado usted de repente paseando por el campo? Claro, y aquello... ¿Y qué hago con esto? De momento nos vamos al Corte Inglés.
Vámonos, porque cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen, como los tecnológicos.